Hola, bienvenidos a Precedentes y Negocios, un podcast legal presentado por Luis Martínez y Emilio Arteaga. Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a Precedentes y Negocios. El día de hoy estaremos comentando una tesis aislada sobre la prevalidación y si se incluye o no en el despacho aduanero. Esto resulta después de una tesis que se discutió en la Suprema Corte y pues que deriva de un amparo indirecto en el juzgado de distrito 15 o 15 de la Ciudad de México, expediente 130-2019. El día de hoy no nos pudo acompañar Luis Martínez, pero nos acompaña en su representación Jorge Martínez, abogado de su confianza, abogado que trabaja ahí con Luis. Jorge, yo lo conozco personalmente, es de Monterrey, es exatec como yo, y especialista en temas de comercio exterior y aduanas. Jorge, bienvenido al podcast.
Muchas gracias por tenerme en el podcast. Y efectivamente, como dice Emilio, yo también me gradué del TEC de Monterrey hace aproximadamente 10 años, de la carrera de Derecho, obviamente. Y pues sí, tengo aproximadamente unos 7 años de experiencia en materias de Derecho Aduanero, ¿no?
Perfecto. Tienes una maestría, ¿no, Jorge?
Sí, estoy cursando la maestría porque me falta por ahí presentar la tesis. La maestría en Derecho Fiscal, correcto.
Ah, perfecto, ¿no? Pues viene muy de la mano a este caso, ¿no?
Exacto.
Jorge, a ver, tú o yo, ¿quieres compartir un poco de los hechos o cómo le hacemos?
Adelante, si gustas empezar y por ahí yo también voy metiendo ahí de mi cosecha.
Perfecto. Oye, si me equivoco o algo, tú me dices, ¿eh? A ver, este caso, pues, a ver, uno de los hechos más importantes, creo yo, es que deriva un poco de la reforma a la ley de aduanera. Creo que, si mal no me equivoco, los cambios entraron en vigor, o algunos de los cambios entraron en vigor en el 2018, ¿no?
Así es.
Y bueno, uno de los cambios fue en el artículo 16A sobre la prevalidación o el trámite de prevalidación de pedimentos. Para la gente que a lo mejor no es abogado en derecho aduanero o muy operativo, pues la prevalidación es un paso necesario para el despacho aduanero, es decir, estos trámites y formalidades necesarias para importar y exportar ante el SAT la mercancía del territorio nacional. La gente o los usuarios tienen que hacer la prevalidación con la intención de pagar, y tienen que pagar además como 240 pesos, ¿no? Esta reforma de este párrafo, de este artículo, pues deriva un poco porque hubo unas empresas que ganaron pues amparos o un juicio de nulidad en donde se les dio la razón de que la prevalidación era parte del despacho aduanero. Y por lo tanto, al ser parte del despacho aduanero, pues se podía descontar estos 230, 240 pesos del DTA. Entonces, pues podían pedir la devolución o evitar, a lo mejor, dependiendo si era un amparo o me imagino que dependiendo si es un juicio de nulidad, pues la devolución de este monto, ¿no, Jorge?
Sí, mira, yo quisiera, a lo mejor creo que es conveniente explicar un poquito más a detalle en qué consiste precisamente la prevalidación, porque esto nos va a servir para entender precisamente lo que estamos comentando, ¿no? Y de hecho, fíjate, yo creo que estos términos no solo, a lo mejor para algunas personas no abogadas, no van a ser muy conocidos, sino que también a lo mejor para algunos abogados, ¿no? Porque luego son temas muy, muy operativos, son términos muy operativos, que luego a veces los abogados que no están inmersos en este tipo de casos o en estas materias, pues a lo mejor les suena, pero no los conocen a detalle. Entonces, la prevalidación es la comprobación de los datos que están en el pedimento antes de que el pedimento sea digamos, de procesado. Lo que se revisa es, digamos, ciertos campos, ¿no? De hecho, la ley lo que indica es que se revisan criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos. Entonces, eso se revisa por un, llamémosle, prevalidador. El prevalidador, pues, es una entidad que se encarga, es una entidad privada, de revisar este tipo de cuestiones para que una vez que el pedimento llegue al SAT, al menos ya se haya revisado previamente esto. No quiere decir que al prevalidar ya el pedimento va a pasar por completo, ¿no? Pero pues es una manera de previamente hacer digamos, una revisión preliminar, ¿no? Ahora bien, para llevar a cabo esta prevalidación, estas entidades necesitan obtener una autorización de parte del gobierno, ¿no? Y esto viene a colación por lo que comentabas del descuento que se puede hacer del DTA, ¿no? Que creo que lo vamos a tocar más adelante, pero por lo pronto ir viendo ese tema, ¿no? Entonces, eso es la prevalidación. Luego, entrando un poquito al tema del despacho aduanero. El despacho aduanero es, pues digamos, la ley lo dice como actos y formalidades, relacionados a la entrada de mercancías al territorio nacional, ¿no? Digamos, hablando en importación, que se hacen ante la aduana y los deben hacer cualquier persona que vaya a introducir o extraer mercancías del territorio nacional. Entonces, digo, quise dar esos conceptos de manera, digamos, antes de entrar al fondo del asunto, porque creo que luego van a estar, pues van a ser necesarios para poder entender todo el tema, ¿no?
De acuerdísimo, ¿no? Y creo que, a ver, yo hice un disclaimer antes en el primer episodio. Yo no soy tan operativo o tan aduanero. Yo veo más el aspecto de tratados y de la ley de comercio exterior, etcétera, pero haces un excelente resumen de lo que es la prevalidación y para efectos prácticos es para como un paso previo para checar que tus datos del pedimento estén bien y pues evitar cualquier problema en la aduana, ¿no?
Correcto. Y fíjate, no sé si lo mencioné, pero es obligatorio. La prevalidación es obligatoria. Ese es un punto muy importante.
Y pues a esto viene, así nace este caso, que pues es una empresa, pues que ahí en la tesis pues viene su nombre, pero pues una empresa que el día uno en que entró en vigencia esta norma, el 16A, sexto párrafo, y pues al ser el primer acto de aplicación del artículo 16A, pues esta empresa se puede ir al amparo, ¿no? El amparo es un recurso legal, constitucional, pues para combatir actos de autoridad, incluyendo leyes, que se estimen como inconstitucionales, que vulneren los derechos de los ciudadanos o de las empresas, ¿no? Entonces, surge este amparo indirecto, pues porque ahora, pues esta empresa, pues que, por cierto, Jorge, ganó un caso en el tribunal fiscal o en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Pero pues cambian la ley, pues hay que pelearlo otra vez, ¿no? Y pues tuvieron que pagar $240 por ese pedimento y pues se fueron al amparo y se fue al juzgado, ¿no? No sé si quisieras complementar algo más al respecto de este punto.
Sí, bueno, aquí el tema también, digo, es la empresa lo que cuestiona es tal cual la constitucionalidad del artículo 16A de la ley aduanera, que pues fue reformado, ¿no? Y luego yo creo que más adelantito iremos entrando en los detalles de por qué la empresa lo considera inconstitucional, ¿no? Y ahora nada más hacer hincapié, pues hay que magnificar el asunto, porque seguramente no fue por tema de un pedimento, sino fue por tema de muchos más, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la razón, digamos, de por qué pues la empresa pues obviamente sí toma la decisión de controvertir esto.
Claro, no está de más decir que pues es el primer acto de aplicación, pero serán muchos. O sea, a lo mejor es una empresa que importa o que hace operaciones, 10 operaciones o más cada día, y pues agrégale $240 por cada operación y pues ya tienes un monto considerable, ¿no? Y bueno, a ver, yo creo que aquí podemos pasar a qué pasó en el juzgado de distrito.
Sí. Si quieres, digo, no sé si quieres dar tú primero una explicación o me aviento yo.
Pues tú dale, Jorge, tú dale.
Bueno, mira, ahí va. Entonces, básicamente la empresa, lo que argumenta son, al menos como yo lo vi, son tres puntos, ¿no? Y los tres van relacionados a la inconstitucionalidad, obviamente, de este artículo 16A de la ley aduanera. Entonces, un primero sería, viola un principio de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la empresa lo que argumenta es, no está claro si la prevalidación forma parte del despacho aduanero o no, pero la razón que al menos en ese punto en particular da es porque la exposición de motivos que hacen los legisladores al momento de reformar ese artículo, dice que no es parte. En una partecita por ahí de la exposición de motivos, ¿no? A lo mejor no era la finalidad de la exposición de motivos decir que no era parte, pero circunstancialmente, creo yo, se menciona. Y entonces la empresa lo que dice es, oye, por mencionar tú en exposición de motivos eso, a mí ya me dejas en una incertidumbre, ¿no? Y luego además hay una jurisprudencia previa que indica que precisamente la prevalidación sí es parte del despacho. Entonces ahí es donde la empresa para empezar dice, oye, pues esto me causa una incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es la incertidumbre? Pues que la empresa dice, yo no sé si yo entonces voy a poder descontar del DTA, que es el derecho del trámite aduanero que se tiene que pagar con el pedimento, este monto de que tengo que yo pagar al prevalidador o no. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto que yo veo es que si no es parte del despacho, si efectivamente se llegara a la conclusión de que no es parte del despacho, entonces pues no o está en cuestión si debiera ser obligatorio o no hacer una prevalidación, ¿no? Entonces, ese es otro punto que hace valer la empresa o que argumenta la empresa. Y un tercero es que se viola el principio de irretroactividad de la ley. Lo que argumenta por ahí la empresa es que si se llega a considerar que la prevalidación no es parte del despacho, entonces iría en contra de ahí de algunas sentencias que ya se habían emitido, donde se hacía constar que sí era parte del despacho y que por lo tanto se podía descontar del monto pagado por la prevalidación, se podía descontar del derecho de trámite.
Creo que es un excelente resumen de los argumentos, Jorge. Yo solamente me gustaría complementar que pues esto es lo que sabemos de la sentencia, ¿no? Esto es como pues la verdad es que hasta es un resumen que nos damos cuenta al leer la sentencia de este juez y la sentencia de la Suprema Corte también, ¿no? O sea, porque no está tan claro, y eso quiero destacar, cómo el juez explica su sentencia y cómo el juez explica los argumentos de la empresa en su sentencia, ¿no? Y nosotros no tenemos acceso a la demanda de amparo, evidentemente. Entonces, pues nuestra referencia únicamente es pues lo que se dice en las sentencias, ¿no? Que tienen que ser, pues hasta cierto punto, bastante detalladas. Y claro, a este punto voy, que desde mi punto de vista, la sentencia del juez de distrito no es clara. Tan no es clara que ahorita lo comentaremos, ¿no? En el caso de la Suprema, lo que sucedió en la Suprema Corte. Pero es hasta confusa la sentencia. No es clara la sentencia. Y hasta mete temas que aparentemente después nos damos cuenta, pues que ni siquiera eran materia de discusión. Y pues lo que pasa en el juez con el juez de distrito, y creo que es jueza, la jueza de distrito pues no le da la razón a la empresa, pues porque se entiende de cierta manera que las leyes, no hay una contradicción entre el 35 y el 16A, de la prevalidación y el despacho aduanero, y luego también hace referencia a lo que tú mencionaste, Jorge, de las sentencias previas que reconocen este derecho que tenía la empresa de descontar el DTA, descontar el pago de la prevalidación en el DTA. El DTA, por cierto, dependiendo obviamente del origen de las mercancías, pues si no hay ningún tratado de libre comercio de por medio, es el 8 al millar sobre el valor en aduana, si no me equivoco, ¿no, Jorge?
Sí, correcto. Correcto.
Entonces, pues pierde la empresa en el amparo indirecto y luego se va, pues presenta el recurso correspondiente, que es el recurso de revisión. Le cae en las manos de un tribunal colegiado y el tribunal colegiado dice, oye, ¿yo sabes qué? Yo no puedo resolver porque esto es una materia novedosa, no se ha analizado la constitucionalidad del artículo 16A, sexto párrafo, y lo va a mandar a la Suprema Corte. Y en la Suprema Corte, pues ya llegamos a por así decirlo, a la instancia final, ¿no? De este caso. Y lo que destaco es que la Suprema Corte en una parte dice que el juez o la jueza no analizó bien los argumentos de la empresa, como que regañando un poco al juez de distrito, pero al mismo tiempo regaña, pues de cierta manera, a la empresa diciendo, oye, ¿sabes qué? Tú no te opusiste o no hiciste argumentos óptimos en contra de los razonamientos del juez, porque el juez o la jueza dijo esto. Y resulta, digo, estamos metiéndonos a temas muy legales y temas de interpretación, sí. Que realmente, al final de cuentas, por esto deriva esta tesis, que está en nuestra página, ahí lo pueden checar. Porque la jueza lo que realmente hizo, y de hecho no, o sea, no es claro porque dice, el primer precepto, ¿y cuál es el primer precepto? Creo que se refería al 16A. Oye, pues que es previo. Y luego el artículo 35 dice, y no dice el 35, dice, el segundo precepto dice esto, y me imagino que se refiere al 35. Y como que la Suprema Corte dice, a ver, lo que realmente quiso decir la juez de distrito es que hizo una interpretación sistemática de los dos artículos, lo cual yo no sé, o sea, realmente la interpretación sistemática lo derivas por el resultado de la sentencia, no porque hizo una interpretación sistemática, ¿verdad? Entonces, el tema aquí es que la jueza, pues, como que dice, la prevalidación, o sea, se entiende implícitamente que la prevalidación continúa siendo parte del despacho aduanero, como sucedió antes y como había una jurisprudencia antes. Y entonces lo que pasó es que al haber tanta confusión en la sentencia, o esa es mi lectura, Jorge, no sé si tú también, los abogados de la empresa, pues por ponerlo en términos futbolísticos, se fueron con la finta y argumentaron algo de, oye, pues te equivocaste porque tú decías que había una contradicción entre normas en la ley aduanera y yo nunca dije esto, y creo que había otro argumento por ahí. Y la Suprema Corte dice, en efecto, o sea, a ver, pero el problema es este, ¿no? Y este problema de que, oye, la prevalidación sigue siendo parte del despacho aduanero, como lo, quién sabe cómo dijo la jueza de distrito, pues tú no estás peleando esto aquí. Y se meten al tema de la exposición de motivos. Digo, no sé si me estoy metiendo o estoy revolviendo temas y haciéndolo más confuso de lo que ya es. Pero
fíjate, Emilio, yo justo pensaba, al estar revisando todo esto, para precisamente ya tener este podcast, dije, va a ser muy difícil mantener un lenguaje no jurídico o no tan técnico, ¿no? Por la misma naturaleza de este asunto, ¿no? Es complicado. Uh-huh. Ahora, yo fíjate, quería hacer un paréntesis, porque no sé si lo mencioné claramente o no, o lo hemos mencionado claramente o no, pero esto, el tema de poder descontar del DTA, de lo que se paga de DTA, lo que se haya pagado por prevalidación, proviene de la Ley Federal de Derechos. Entonces, la Ley Federal de Derechos es la que te permite, en este caso al importador, bueno, entendemos que es importador, descontar ese monto. Entonces, ¿por qué sí sería descontable, por decirlo de alguna manera, o no? Pues porque fuera parte del despacho de enero o no, ¿no? Si lo es, entonces, pues lo puedo descontar. Si no lo es, no lo puedo descontar. Pero luego entonces a donde se mete la empresa y dice, bueno, pero si no es parte del despacho onero, entonces ¿por qué es obligatorio? ¿No? Entonces, bueno, digo, es un pequeño por ahí paréntesis. Pero volviendo
sí.
al...
Sí, muy, muy, muy buen comentario, Jorge. O sea, ese fue uno de los temas sobre si, cómo va a ser obligatorio, o sea, ¿por qué es obligatorio, ¿no?, la prevalidación, si no es parte del despacho aduanero, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, pues sí, efectivamente, o sea, digo, concuerdo contigo en el análisis y yo creo que lo que la Corte termina diciendo es, oye, es que yo no le veo, ¿cómo decirlo?, incertidumbre jurídica al artículo, ¿no? Que finalmente es lo que pues, de alguna manera dice la jueza. Entonces, sí. Por no haber incertidumbre jurídica con ese artículo, no hay inconstitucionalidad. Por lo tanto, pues digamos que lo que termina diciendo es siguen las cosas como están, a mi entender, ¿no?
Ok, yo entiendo la parte de incertidumbre jurídica, pero si hay gente que no es abogados, yo lo que diría es, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿realmente qué pasó en la Suprema Corte? La Suprema Corte dice, juez o jueza, tu sentencia no es muy clara, pero tú dices que en la prevalidación es parte del despacho aduanero, aunque no es nada clara la sentencia. La empresa pues dice, oye, se confundió y dice, es que la jueza está diciendo que la prevalidación no es parte del despacho aduanero. Y la Suprema Corte dice, no, o sea, la Suprema Corte al final dice, no, yo estoy de acuerdo con la jueza que dice que la prevalidación es parte del despacho aduanero. Tú, empresa que te estás quejando, no fuiste suficientemente claro en decir por qué la prevalidación, al ser parte del despacho aduanero, te afecta. O sea, ¿por qué al pagar 240 pesos en la prevalidación, pues te afecta? Y creo que a lo mejor aquí, digo, también nos podemos meter en temas de amparo, pero hubo una causa, sobreseyeron, es decir, no analizaron unos actos del SAT y de la Secretaría de Hacienda en el juicio de amparo, pues porque determinaron que, y esto ya es muy técnico legal, que el SAT o Hacienda no hicieron algún acto de aplicación porque la prevalidación, como tú comentaste y resumiste muy bien, Jorge, pues es un acto casi, es propio. La empresa lo hace a través de su agente aduanal, ¿no? Entonces, nadie te está obligando a hacerlo. Y al no demostrar, creo yo, que el SAT te obligó o el SAT tuvo algún involucramiento directo en esa autodeclaración, algo así por el estilo, de cierta manera, pues la Suprema Corte no puede abordar pues si es legal o, perdón, constitucional o no, este cobro de los 240 pesos, ¿no? El resultado final, para hacerlo corto, la Suprema Corte concluye, confirma la sentencia diciendo la prevalidación es parte del despacho aduanero y no te puedo dar la razón porque no supiste o no pudiste o te confundiste con los argumentos. No sé si quieras agregar algo o complementar algo. Bueno, hay un tema de interpretación muy interesante. A lo mejor ahí podríamos comentar un poco también, Jorge.
Sí, sí, mira, yo, digamos, a como veo yo la resolución de la Corte es que la empresa realmente no controvierte la manera en que la jueza interpreta los artículos. Y tampoco controvierte el tema de la jurisprudencia, que la jueza haya considerado que la jurisprudencia no era aplicable. Yo creo que por ahí lo que menciona es que como esa jurisprudencia era relacionada con un artículo anterior que ya estaba abrogado, entonces ya no pudo ser aplicable en este caso actual, ¿no? Entonces, a lo que yo veo es que la Corte dice, oye, pues es que no controvertiste esos dos temas, por lo tanto, la sentencia subsiste. ¿Qué significa? Que pues entonces ese artículo en este caso sigue siendo constitucional, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que veo. Ahora, creo que hay temas, a lo mejor, ¿cómo decirlo? No sé si un poco más de fondo, que luego ahí se confunde si fondo y forma, ¿no? Pero en el tema de precisamente lo que decías, Emilio, la interpretación, ¿no? Y a mí me resulta muy interesante la interpretación, por ejemplo, que da en este caso la jueza, ¿no? Que comentan por ahí la interpretación sistemática, ¿no? Que así le están por ahí llamando. Entonces, yo me voy un poquito a los métodos de interpretación, y a lo mejor esto es lo que ya se va a poner todavía un poquito más jurídico, pero los métodos de interpretación, ¿qué es? O sea, digo, para decirlos, enunciarlos un poquito, ¿no? O es gramatical o literal, lógico, conceptual, histórico, evolutivo, o sistemático, que es el caso que comentan, ¿no? Pero luego por ahí hay un principio de las disposiciones fiscales, que pues obviamente es el caso, que dice las disposiciones fiscales son de aplicación estricta, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que no se puedan interpretar, porque pues obviamente no es el caso, no se pueden interpretar, pero se parte de la literalidad de la norma, ¿no? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque el 16A precisamente dice, quienes introducen o extraen el del territorio, digo, parafraseándolo, ¿no? O extraen del territorio nacional mercancías, deben, y luego dice, previo a la transmisión del pedimento, al pago de las contribuciones y al despacho de las mercancías, prevalidar dichos pedimentos. Entonces, pues de alguna manera ahí está diciendo que pues el despacho es algo distinto a la prevalidación. No estoy diciendo con eso que definitivamente sea el caso, ¿no? Que la prevalidación no sea parte del despacho aduanero, pero lo que me llama la atención es por ahí la interpretación o la manera de interpretación del artículo que se hace por ahí en la sentencia. Digo, sí. te lo comento para comentarlo porque creo que es un tema de fondo interesante que pues puede por ahí tener trascendencia.
Sí, de hecho, digo, Jorge, yo me acuerdo cuando yo esta tesis la vi hace 2 semanas. Uh-huh. Y dije, ay, está muy interesante para el podcast. Vi la tesis sobre la prevalidación. Pero ese mismo día, también vi en Twitter, por estos influencers legales o abogados en Twitter, sobre otra tesis, sobre temas de interpretación, ¿no? Y la voluntad del legislador o la literalidad o visión objetiva de la ley. No me acuerdo muy bien ahorita cómo va la tesis. Y resulta que deriva también de este caso. Mm-hmm. Y esto es justamente lo que tú estás comentando. A ver, ¿cómo interpretar normas? Y pues la ley aduanera o la ley aduanera es como una mezcla a veces, pues diría yo, a lo mejor entre derecho administrativo y derecho fiscal, pues porque hay contribución. Y realmente al ver esto, al ver la norma, pues queda un poco confuso cómo la Suprema Corte pues determina que pues la prevalidación es parte del despacho aduanero cuando vemos o leemos, pues que es previo al despacho de las mercancías, ¿no? Y como que hay cierta conexión con el artículo 35.
Exacto. Pero
el 35 nos dice, y tú lo comentaste un poco antes, de que pues son todos los actos y formalidades relacionados con la exportación e importación de mercancías, parafraseando el artículo 35. Entonces tenemos como una pequeña disyuntiva y habría que agregarle el tema de la exposición de motivos, que ya también ya se comentó. Que nos dice, oye, pues está este problema, hay empresas pidiendo el descuento de la prevalidación en el DTA y pues para evitar esto, pues hay que modificar o agregar el párrafo sexto del 16A. Y la Suprema Corte, creo que a sorpresa a lo mejor, para todos quizás, pues dice, oye, es que hay que ver, la fin de la norma, ¿no? Y ponen términos un poco domingueros o redundantes o de teoría de la interpretación, pues voy a mencionar algunos. Dicen coherente, axiológico o afín de la ratio, ¿no? Es decir, la voluntad objetiva de la ley, ¿no? ¿Cuál es la voluntad o fin de esta norma en particular? Y el problema que vimos aquí, y en el episodio pasado, si ya nos escucharon, en el episodio pasado se habló de la interpretación de tratados, un poco. Y surgen los mismos problemas, Jorge. A veces, pues, quizás los hechos, los hechos que, o las circunstancias de las negociaciones, pues como que a lo mejor nos podrían decir algo contrario a lo que dice la norma, ¿no? Pero la ley es dura y así tiene que ser la ley, ¿no? Y creo que más o menos sucede aquí la explicación de la Corte. Pero bueno, esa es la decisión. La decisión de la Corte, al final de cuentas, independientemente de toda la crítica que se podría hacer o eventual crítica que se podría hacer a esta lectura de las leyes o de los artículos en cuestión, es que al final la prevalidación es parte del despacho aduanero. Eso es un hecho, ¿no? Bueno, es una tesis, todavía no es jurisprudencia. Uh-huh. Por lo que nos pasamos a la siguiente cápsula, que es cómo esta decisión afecta los negocios. Yo te pondría la pregunta, Jorge. Pues las empresas pueden solicitar, desde mi lectura, un descuento del DTA por el pago de la prevalidación, ¿no? Esa es mi lectura de la sentencia, ¿no?
Sí, también es mi lectura. Yo creo que hay que ver operativamente cómo funcionaría, ¿no? Pero esa es mi lectura igual.
Ese creo que es al final el gran problema. ¿Conviene o no conviene buscar este descuento? Y como tú dices, el tema operativo, creo yo, es la médula, ¿no? De esta tesis o de lo que podrían ofrecer hasta incluso ciertos abogados, ¿no? Yo, fíjate, Jorge, antes de iniciar este episodio, pues estaba hablando con unos socios de la firma, con Eduardo Cepeda y Eduardo González, que están en Guadalajara, y me estaban platicando que antes, pues la firma había ganado pues un amparo sobre este punto en particular, y realmente el problema es que pues puedes ganar, y la tesis aparentemente nos dice que las empresas pueden ganar. El problema será cómo solicitar este descuento, porque ya el plazo del amparo ya no lo puedes hacer, salvo que seas una empresa de nueva creación posiblemente. Y a lo mejor existe el problema de que tengas que rectificar tus pedimentos. Entonces, si tú tienes 10,000 pedimentos, pues cada uno te cuesta, ¿no? Rectificarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, a ver, si te cuesta $1,000 rectificar el pedimento y para que te regresen $240, pues la verdad, pues las matemáticas te dicen que no te conviene, ¿no? y luego, bueno, y luego el tema está, a ver, te vas, ¿no? Y te quieres ir a pelear a juicio de nulidad o lo que tú quieras, y ganas, ¿no? Y suponiendo que no tengas que rectificar pedimentos, lo que sí va a pasar es que vas a tener que hacer una declaración complementaria. Pero, híjole, cambiar tu declaración anual es un tema muy complejo desde un punto de vista administrativo y hasta fiscal, porque vuelves a abrir la puerta a que el SAT pues se interrumpe el plazo de revisión, ¿no? Del SAT, de verificación de cumplimiento de obligaciones fiscales por otros 5 años. Creo que desde un punto de vista legal, cualquier empresa puede hacer sus acciones legales para pedir que le descuenten o le devuelvan la parte correspondiente de la prevalidación, pero pues realmente a lo mejor no es lo más eficiente operativamente hablando, ¿no, Jorge?
Sí, o sea, creo que tengo una, o sea, vaya, yo lo veo igual como lo estás comentando, y pues sí, digo, además agregaría ya el tema de, por ejemplo, operativamente, no sé, digo, vaya, ver todos tus pedimentos que hayas tenido en un cierto periodo, luego tocar base con tu agente aduanal y es un proceso que puede resultar no tan sencillo como pareciera, ¿no? De oye, pues haz el descuento y ya. Entonces, sí.
Y yo no creo que el SAT quiera darte el descuento, entonces vas a tener que pelearlo.
Sí, claro, sí, se antojó complicado.
Entonces, yo creo, Jorge, a ver, yo creo que como abogados o aquí en este podcast, honestos y profesionales, ¿no? La verdad, yo creo que si hay algún importador o una empresa aquí que nos llegue casualmente a escuchar hasta el final, pues realmente, pues no irse con la finta, ¿no? De esos abogados que podrían incluso decir, oye, yo te consigo el descuento, ¿no? Pues sí, a ver, el descuento eso lo consigues, ¿no? El problema va a ser, pues, que te regresen ese pago, ¿no? La devolución, o en su caso hacer una declaración anual complementaria que fiscalmente y operativamente quizás no es lo mejor. Y creo que es algo que realmente las empresas tienen que saber. Y yo te puedo decir de primera mano, Jorge, no cualquier empresa quiere andar cambiando su declaración anual.
Sí, y además agregas el tema, digamos, eso que comentas, yo lo veo de alguna forma, digamos, hacia el pasado, hacia atrás, y luego hacia adelante, pues ver los temas operativos, ¿no? La complicación operativa de, oye, el descuento y empezar a modificar todas las, no sé si llamarlo métricas o todos los cálculos que tienes que hacer para llevar a cabo tus importaciones, exportaciones. Entonces, hacia el futuro también se ve complicado, ¿no? Entonces, pero creo que es un tema que hay que ponerle atención, porque seguro irá evolucionando y pues bueno, si este criterio además subsiste hacia el futuro, pues puede haber ahí una oportunidad de que hubiera algún descuento, ¿no? Entonces, pero sí creo que es un tema, como bien dices, a analizar y no de buenas a primeras decir, ok, voy por el descuento.
Exactamente, es un tema que se tiene que analizar y ver qué tanto beneficio puede darle a las empresas. Y pues esto es realmente el propósito del podcast de explicar lo que pasa en una sentencia que realmente al principio, Jorge, yo pensaba que esta tesis no era interesante y resultó totalmente lo contrario, algo muy interesante y que realmente sí tiene un impacto en los negocios y que no dudo, yo no dudo que vaya a haber abogados que van a estar ofreciendo este servicio de los descuentos o de la devolución del DTA, ¿no?
Sí, fíjate que yo, digamos, cerraría ese punto en particular por mi parte diciendo, como muchas cosas en la vida, todo es caso por caso, ¿no? En particular en derecho aduanero y en particular en este tipo de situaciones, ahora sí que, pues sí, debe ser caso por caso y debe analizarse como tal.
Sí. Pues esto fue Precedentes y Negocios. Muchas gracias, Jorge.
Gracias a ti, Emilio, gracias por tenerme, un gusto.
Y pues nos vemos o nos escuchamos en 2 semanas. Esto fue Precedentes y Negocios. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn y visitar nuestra página www.precedentesynegocios.com.